Que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si quieres enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Y 7 de la mañana, día lunes 13 de marzo. Agéndeselo porque esta va a ser una semana muy importante, muy impactante en lo que tiene que ver el noticioso. El día miércoles, este día miércoles 15, se cumple el primer aniversario, si usted se acuerda, cuando Alberto Fernández, el presidente, también muy preocupado por los datos de inflación, le declaró la guerra precisamente a la inflación. Vamos a estar hablando de el resultado a lo largo de estos 12 meses, cómo le fue y toda la cantidad de hechos que ocurrieron y que aceleraron. La llegada de Sergio Massa en agosto del año pasado, en estos 7 meses, poco más de 7 meses, todavía no logró el dato más importante, que tiene que ver precisamente con aflojar el ritmo de las remarcaciones de precio. Hoy tomé a la mañana, viniendo para esta radio, un taxi, un corto trayecto, no quiero que me acusen de ser una persona elitista, y me sorprendo porque el reloj ya marcaba una cifra extraordinaria, y le pregunto a la taxista si estaba andando mal el reloj. Me dice: no, anda perfecto. Lo que pasa es que la bajada de bandera pasó a 300 pesos. ¿Cuánto aumentó este fin de semana sin que nos diéramos cuenta? Un 30%. Eso es lo que aumentó el costo de viajar en taxi. Cuando dije, bueno, nunca más tomo un taxi, ¿no?, me respondió: ¿sabés cuánto sale el costo de cambiar una cubierta? 50.000 pesos. Ese es el ritmo con el que viajan los precios, un ritmo mucho más acelerado que los salarios, los ingresos familiares, los salarios formales, que corren con bicicleta mientras los precios viajan en avión, y los informales, que viajan de rodilla. Los grandes perdedores en esta pulseada de la inflación, siempre se dijo, son los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, los que destinan la mayor parte de sus ingresos a comprar elementos esenciales como alimentos, bebida, artículos de tocador y limpieza, y eso preocupa muchísimo. Este costado, el tema de la inflación, el fracaso por las evidencias absolutas de las políticas de regular, congelar, aplicar topes a los aumentos y de todo lo demás, que nunca dio resultado y esta vez tampoco, los resultados están a la vista, también tiene repercusión en la parte electoral. Este es un año electoral que se juega mucho, y la preocupación dentro del oficialismo recorre a todo el arco político que tiene que ver con el PJ, ese mundillo de multitud de caras y facetas que tiene y vertientes, que ya hay una clarísima preocupación por lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones de octubre. ¿Qué se está hablando ahora? Que toda esta campaña han dejado trascender gente del kirchnerismo, que efectivamente Cristina estaría evaluando la posibilidad de presentarse finalmente, pese a que ella dijo claramente que en estas elecciones, después de conocerse la condena a 6 años por la causa Vialidad, que ella no iba a aparecer en estas elecciones en ninguna boleta, ni en la presidencial ni en la de senadores. Bueno, relativícelo. Se está hablando y ya está recorriendo por el operativo Clamor, que no es un efecto publicitario o una campaña electoral o proselitista, sino sencillamente que habla a las claras de la preocupación que tiene el oficialismo para instalar una candidatura competitiva. ¿Qué es lo que se evalúa? Bueno, no solamente el armado de una fórmula presidencial, no aparece un candidato competitivo que pueda pelear con alguna chance de ganar la candidatura presidencial. En el caso de Cristina, lo que se habla es la posibilidad de que figure en la boleta como candidata a senadora. Son especulaciones, son conjeturas, pero esto es lo que se está hablando cada vez más insistentemente dentro de lo que es el arco peronista. Del lado opositor tenemos las divisiones clásicas y las peleas que rondan en tras de las candidaturas, las diferencias que hay entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, la aparición de Patricia Bullrich como una rival y contrincante de peso para el intendente porteño. Lo cierto es que en medio de todo esto y las trifulcas, las divisiones y estas cuestiones, estas pulseadas que muy poco tienen que ver con la preocupación de los argentinos, está generando también enorme preocupación. Vamos a ver cómo llegan los candidatos. La semana pasada, en la apertura de esta temporada, hablábamos con Ignacio Zuleta sobre cómo se perfilan estas elecciones, qué puede llegar a pasar, cómo se barajan las candidaturas y demás, y teníamos una visión. Hoy vamos a estar hablando con otro amigo de la casa que nos acompaña habitualmente, con Carlos Fara, para charlar y ver cómo está viendo él el escenario político. Del escenario económico tenemos mucho para hablar, no solamente por el tema de la inflación, sino cómo está la situación económica. Y por último, tenemos otra cara que no debería sorprendernos, pero que cuando uno analiza los números sorprende, y mucho. Y esto tiene que ver, y esto tiene mucho que ver, con la brecha cambiaria. Dicen que en las sucursales de los grandes supermercados y también en comercios de las ciudades limítrofes del país llegan aluviones y contingentes de paraguayos, uruguayos y brasileños, sobre todo, para aprovechar la enorme diferencia de precios que tienen con respecto a sus países de origen, y se arrasan con todo. ¿Qué cosas compran? ¿Qué dejan de comprar? ¿Cómo se pagan? ¿Pagan con tarjeta? ¿Pagan con efectivo? Bueno, la diferencia del blue, ese es el valor, llegan con 100, $200 y pueden llegar uno o dos changuitos, cosa que los argentinos raramente podemos hacer. Así que vamos a tener un programa variado, analizando un poco la política, un poco la economía y un poco también el tema del consumo de frontera, que está generando en algunos casos sorpresa y en otro caso celebraciones por parte de las cadenas que pueden vender mucho más. Lo cierto es que esta semana va a estar muy presente esto que dijo el presidente Alberto Fernández el 15 de marzo, casi un año atrás, en un acto en Tortuguitas. Si la compañera operadora técnica nos puede ayudar y poner al aire, ¿qué es lo que dijo Alberto?
A partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania, esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo, y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan, los precios de los alimentos en todo el mundo. Y en verdad, nosotros quisiéramos que eso no nos pasara ahora, porque nos cuesta mucho recuperarnos de aquella inflación que nos dejó sin guerra y sin pandemia quien presidió mi mandato, que nosotros creímos empezar a resolver durante los 2 años que pasaron en la pandemia, y ahora se vuelve a desatar con toda la ferocidad que existe en el mundo. Piensen ustedes que tal vez este año Estados Unidos termine con una inflación de 10 puntos. Es algo absolutamente inexplicable para los Estados Unidos. Y esto se repite en toda Europa, se repite en todo el continente. Pero como siempre digo, nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden.
15 de marzo de 2022, el día miércoles se cumple un año exactamente desde que el presidente Alberto Fernández le declaraba la guerra contra la inflación. En aquel momento, marzo de 2022, la inflación anualizada, cuando uno analizaba los índices mensuales, rondaba el 52%. Hoy viaja a 3 dígitos, ya supera el 100%, el doble. Esa es la escalada inflacionaria. Y una aclaración más con respecto a lo que dijo el presidente: efectivamente, los alimentos por la guerra con Ucrania se inició el 22 de febrero de ese año. Efectivamente, en todo el mundo disparó los precios de los alimentos. La diferencia es que luego, con el correr de los meses, los precios en los países centrales se fueron acomodando, incluso en la región también, pero acá nunca, nunca lograron encaminarse. 11:18, señor José Luis Orsi. Veníamos hablando de que íbamos a analizar esto que dejaron trascender gente muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la posibilidad, o que esté armando una posible candidatura, especialmente haya revisado aquella promesa de no presentarse en ninguna boleta. Bueno, eso estaría en pleno proceso de revisión, por supuesto son trascendidos, conjeturas, pero para hablar de todo esto y de cómo se perfilan en este arranque de año tan dificultoso en lo económico y en lo político, lo tenemos un amigo de la casa y le estamos dando la bienvenida y deseándole un feliz año a Carlos Fara, analista político. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Te sorprende esta posibilidad ahora de que deja trascender el kirchnerismo, de la posibilidad de que Cristina efectivamente vaya en la boleta, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? Algunos dicen por el tema de los fueros, por la condena; otros dicen por una necesidad política, porque no hay otro candidato competitivo que le pueda poner la cara en este año tan difícil para el oficialismo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Carlos?
Mira, no me llama la atención. Yo realmente, digamos, cuando ella hizo su renunciamiento, no le creí, digo, porque me parece que formaba parte, digamos, de la estrategia política, ¿no? Como de desaparecer para que se generara un vacío, digamos, eventualmente la propia tropa pidiera por ella. Sí, efectivamente, creo que nunca pensé, digamos, que ella tuviese intención realmente de presentarse como candidata a presidenta, pero sí, digamos, la posibilidad de que fuera senadora por la provincia de Buenos Aires, por el tema de los fueros, obviamente, porque de esa manera, digamos, efectivamente es el nombre más fuerte que tiene el Frente de Todos para consolidar votos, o sea, el tema del apellido en algún lugar de la boleta, y luego el hecho de que, bueno, si efectivamente ella es elegida senadora, con la posibilidad de poder seguir siendo, o tratando de ser jefa de la oposición, ¿no? De lo que quede el Frente de Todos a partir de diciembre.
La semana pasada hablábamos con Ignacio Zuleta y él, a diferencia de lo que parece o lo que leemos la política muy por arriba, él decía que el voto en la Argentina es muy estable y que las elecciones muy difícilmente cambien. Él establecía un piso hoy para el peronismo de un 30% y de un 40% para Juntos por el Cambio. Llamativo, ¿no? Digamos, él dice, estas elecciones no tienen demasiada sorpresa. Me encantaría saber tu opinión con respecto a eso.
Bueno, a ver, primero, es absolutamente cierto, digamos, que hay pisos y techos, digamos, que no son demasiado inesperados, ¿no? Digamos, efectivamente, el peronismo en las elecciones presidenciales que pierde fue, digamos, la última vez fue cuando fue Scioli, que ganó en la primera vuelta, pero perdió en la segunda vuelta, sacó 37%, y está claro, digamos, que efectivamente, yo creo que es probable, digamos, que el Frente piense en una posibilidad de un tercio, ¿no? De un 33 puntos, que no baje de los 30, supongamos, ¿no? Ahora, Juntos por el Cambio, digamos, lo máximo que tuvo fueron esos 42 que sacó en el 2017. Después, me parece que puede estar en algún lugar entre los 35 y los 40, pero, digamos, todo eso, digamos, lleva efectivamente una segunda vuelta. Lo que te quiero decir es que tenés dos coaliciones por encima de los 30 puntos y después varía un poco en función de si son oficialismo, oposición y cómo les va en el gobierno. Y el otro punto, digamos, es que si efectivamente Milei rondase los 20 puntos en una elección de primera vuelta, recordemos, digamos, que es un escenario más parecido al de 2015, ¿no? Donde el tercero fue Massa, también sacó el 20%, uh-huh. Más allá, obviamente, las diferencias, pero lo real es que efectivamente, digamos, la izquierda puede sacar en algún punto hasta el 5%, y después ya, digamos, la torta, digamos, es bastante, está bastante repartida, ¿no? Uh-huh. Como para encontrarse con demasiadas sorpresas. Sí creo, porque algunos lo charlamos, la tendencia, digamos, la demanda de cambio es muy fuerte, por lo cual, digamos, es alta probabilidad de un triunfo opositor, y después veremos los números, digamos, si efectivamente se va a segunda vuelta, y etcétera. Pero, digamos, el escenario de cambio, digamos, y lo va confirmando, digamos, todas las noticias económicas, no creo que vaya a cambiar, digamos, algo que pase algo muy muy inesperado.
Uh-huh. Otra de las ideas que te escuché decir en las últimas semanas tiene que ver con esta, a ver, con el peso decisivo que tiene la candidatura, la elección presidencial a nivel nacional con respecto a lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires. Vos decías que en general el voto de la provincia de Buenos Aires acompaña o suele acompañar lo que ocurre a nivel nacional, que es muy difícil que se cambien o que se intercambien o que surjan un candidato de una coalición a nivel presidencial y que surja de otro color político en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría escucharte si esta afirmación todavía la sostenés y que la pudieras explicar, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, sí, la sostengo, ¿no? Digamos, a ver, cuando se produce una elección de gobernador, y han sido así, digamos, todas después de la reforma constitucional del 94, la única oportunidad, digamos, en la cual hubo un resultado diferente, esto que el gobernador y el presidente fueron de distintos partidos, fue en el año 99 con el triunfo de Bucau. Eso, digamos, de alguna manera hacía predecir que o Argentina se comportaba como Suiza, uh-huh. Y había convivencia, o, digamos, eso terminaba mal, cosa que efectivamente terminó pasando. Uh-huh. Entonces, eso, digamos, ya, viste que hay ciertas cosas que van quedando en la memoria de la gente, no racionalmente, pero dejan una huella. Me parece, primero, digamos, que la boleta que empuja es la boleta presidencial, no la boleta de gobernador, y en todo caso, digamos, la boleta intendente de abajo para arriba, con lo cual, digamos, es muy difícil que la gente elija gobernador, digamos, haciendo un corte de boleta distinto, marcando un distinto signo político. Me parece, además, que después de la experiencia de Alberto, que es un presidente absolutamente débil, es muy difícil, digamos, que la Argentina, o la provincia de Buenos Aires, digamos, decida que el presidente va a tener un gobernador de otro partido, teniendo en cuenta la debilidad y la conflictividad que eso puede llegar a generar en una situación de alta crisis, donde el que gane va a tener, digamos, que necesitar poder afirmarse suficientemente. Entonces, yo, digamos, lo que digo es que hay que relativizar por completo la intención de voto que marque para gobernador en la provincia de Buenos Aires, en primer lugar porque todavía, digamos, es temprano y la gente no lo tiene muy claro, pero además por el hecho de que después eso va en contexto nacional, ¿no? Digamos, en el 2015 vos tuviste, digamos, el triunfo de María Eugenia Vidal en primera vuelta, no porque, digamos, hubiera tanta como transferencia de votos entre los tres principales coaliciones, sino por el hecho, digamos, de que apareció el voto que se había quedado en la casa en las primarias y fue, y sobre todo, le dio el triunfo a María Eugenia Vidal. Y en ese momento también había un tercero poderoso, que era Massa, presidente, con un candidato a gobernador muy instalado, que era Felipe Solá, que ya había sido gobernador, y, digamos, el corte de boleta prácticamente no se produjo, ¿no? Entonces, por eso digo, a mí me parece que aún habiendo un tercero importante, y en este caso todavía no sabemos quién sería candidato a gobernador de Milei, pero seguramente no sería una figura, digamos, una figura que le costaría que se conozca, ¿no?, mucho, como en su momento fue Felipe Solá, me da como toda la impresión, digamos, de que si efectivamente la corriente va a favor de Juntos por el Cambio, dudo, digamos, que el resultado de la provincia de Buenos Aires termine de manera distinta.
Última preguntita tiene que ver precisamente con lo que está pasando en Juntos por el Cambio. Más allá de que pareciera como que la agenda de los políticos está muy alejado de las preocupaciones de la gente, muy alejado, existen, y cada vez son más visibles, las dificultades o las peleas internas que atraviesan esa coalición. Mauricio Macri pareciera, y habrá que ver, ¿no?, digamos, si Cristina se presenta, ¿qué hará el expresidente, ¿no? Pero ¿cómo se perfila o cómo crees que puede llegar a coagular las candidaturas dentro de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta lo que estamos viendo todos los días, ¿no?, los enfrentamientos entre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, en la capital Martín Lustó, Jorge Macri, y todo eso? ¿Cómo pensás que eso puede afectar las posibilidades de ganar en octubre?
Mira, sinceramente no, digo, creo que obviamente a su propio público, digamos, le fastidia la le fastidia las peleas, eso desde ya, ¿no? Pero sin embargo, el gran motivador, digamos, es que se vaya el kirchnerismo, todo lo cual, digamos, es un poco, digamos, como a regañadientes, digamos, votarlo para algún sector, teniendo en cuenta, digamos, que lo más importante es otra cosa. Y además, digamos, más allá del hecho de que existan las peleas, que todo el mundo también las entiende, porque bueno, al final todo el mundo quiere ser el candidato o la candidata, me parece que además, digamos, las dos principales figuras, Larreta y Bullrich, tienen suficientemente, digamos, buena imagen, con lo cual, digamos, medio que también a la gente, más allá de la pelea, diría, bueno, si el que pierde de todas maneras tiene que estar en el equipo, digamos, ¿no? Yo sé que para los actores no es lo mismo, pero preferirían, digamos, que se aproveche todo el capital político, de experiencia de gestión, etcétera, que puedan tener ambos.
Gracias, Carlos, por la charla, un placer siempre hablar contigo. Te deseamos un feliz año, porque es la primera vez que hablamos en este 2023. Ya vamos a estar en contacto en otras oportunidades, porque este es un año caliente en lo político y siempre nos gusta escucharte. Gracias por el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
No, por favor, un placer, que tengan lindo día.
Muchas gracias. Carlos Fara, analista político y un amigo de la casa, siempre nos ayuda a entender un poquitito más lo que acontece en el mundo del poder. Nos reservamos para la segunda parte del bloque un tema más caliente que la temperatura que estamos viviendo en la capital, ¿no? Hoy se espera una sensación térmica cerca de 39-40%, no sé cuánto, es agobiante. Bueno, en lo económico también está muy, pero muy caliente la cosa. Este miércoles, mañana a las 16 horas, el INDEC va a dar a conocer el dato de inflación del mes de febrero, 6% dio en enero, y si llega a superar el índice, y que todas las consultoras predicen que va a estar muy por arriba de eso, si llega a superar el 5,3, ya automáticamente estamos en una inflación anualizada, esto es lo acumulado en los últimos 12 meses, por arriba del 100%, un número tremendamente caliente. Se aleja cada vez más esa promesa que hizo Massa, de que en marzo la inflación iba a dar con un 3, que iba a empezar con un 3 por arriba. Ya nadie cree en eso, ni mucho menos la cifra que dice en el presupuesto, 60% anual, ¿se acuerda? 60% de inflación para este año estaba previsto en la ley de presupuesto sancionada por el Congreso. 11:31 de la mañana de este lunes 13, el señor José Luis Orsi, que está presente en la radio, es un cabulero, y no me quedó claro si para él considera el número 13 como un número de la suerte o de Jetta, como dicen. Lo cierto es que hoy no es martes 13, no es el día clave donde tenemos que andar tocando madera y cruzando los deditos. 11:31 de la mañana. Por favor, si una pausa musical y continuamos después desarrollando el tema económico del día de hoy.
Te canto la justa con Damián Cantor.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Change my smile into
Leo, porque ya arrancaron la temporada de pronósticos. Mañana el INDEC da a conocer la nueva cifra de inflación correspondiente al mes de febrero y las consultoras ya empiezan a tirar. ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Cómo rondan los pronósticos? Bueno, le voy a dar algunos datitos. Para Eco Latina, 6,6%. Para Orlando Ferreres, 6,4%. Para EcoGo, de la consultora que dirige Marina del Poyeto y mi amigo Sebastián Menescaldi, 6,3%. En Capital calculan 6% y LSG de Guido Lorenzo, 6%. O sea, todos arrancan con el número 6. ¿Se acuerda cuando dijo Massa, cuando Massa prometía que para marzo, para el mes que viene, la inflación va a arrancar para 3? Bueno, luce casi imposible ya de alcanzar, pese a la multiplicación de controles y demás. En medio tenemos un lío bárbaro económico, ¿no? Un lío bárbaro. La propia vicepresidenta Cristina Kirchner mencionó, ¿no?, con una inflación del 100%, que no tenemos moneda y todo lo demás. Para hablar de todo esto, de inflación, ¿qué pasó con el canje? ¿Se acuerda esta enorme bola de deuda que tiene el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado, y que trataron de patear para adelante, si dio bien o mal el número? Bueno, hay discusiones con respecto al número. Para hablar de todo eso lo tenemos en línea precisamente al Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, buen día. Bien, todo bien, por suerte.
Bueno, sostenés este índice, 6,3, dijeron ustedes que va a dar para mañana.
6,4.
¿Qué, lo corrigieron ya sobre la hora?
Teníamos eso fue, terminamos en 6,4.
Bueno, 6,4.
O sea, vino descendiendo, digamos, la inflación vino descendiendo, había empezado muy fuerte la primera semana, fue bajando. Ajá. La última semana había terminado en 0,9%.
Ajá. O sea que 6,4 ustedes calculan que va a dividir.
Nosotros tenemos sí. Menos, sí, nuestra estimación fue esa, digamos.
6,4
y marzo y marzo viene más complicado.
Y más complicado. Antes de hablar de más.
Sí. Más del 7 que del 6,4.
No me digas, arriba del 7 ya está calculando. Tremendo, tremendo.
Sí, no, 7. Por ahora dejamos 7.
Bueno,
pero nada, actualizamos el viernes pasado, hacemos algunas cosas, más allá de los alimentos, hacemos relevamientos quincenales de productos de bienes y servicios, otros bienes y servicios, uh-huh. Y la verdad es que nos sorprendió un poco para la suba ese relevamiento.
Bueno, hoy contaba en la apertura del programa que tomé un taxi y cuando veo la tarifa pensé que el reloj había mal, y esto te lo estoy diciendo, digo, no es una metáfora ni mucho menos. Le dije a la taxista, le digo, pero está mal, está funcionando mal, este es el costo. Apenas había arrancado el viaje, ya le digo, pero este es el costo final del viaje que yo tomo. Me dice, no, aumentó el sábado. ¿Cuánto aumentó el sábado? El 30%. El taxi, ¿no? Decime una cosita, 6,4%. ¿Y eso anualizado cuánto daría?
Y 6% es 100%, así que habría que calcular el 0,4, pero debe dar 105, 106 ya.
Tremendo.
Ya estamos, sí, ya estamos en tres dígitos, navegando en tres dígitos, sí. Y la verdad que no creo que podamos bajar de eso en lo que resta del año.
O sea que ustedes calculan, o por lo menos esa es la lectura que haces vos, digamos, pese a todo eso, los esfuerzos enormes que hace el Secretario de Comercio y el gobierno y demás, en general, el equipo económico en general, controles de precio, congelamiento, precios justos, aprietes, bueno, están multiplicando las inspecciones y todo lo demás, y pese a que eso no da resultados, siguen insistiendo con esa receta como si fuera eficaz, ¿no? Pareciera que no.
Y es que evidentemente, a ver, la receta, digamos, no sirve en las curitas, evidentemente tenemos que operar en el, pero ya es un problema a nivel país, o sea, esto es un síntoma de otras cosas, la inflación, no es que sea la inflación per se un problema, es un síntoma de otras cosas que tenemos como país, en las cuales para poder solucionarlo, para poder bajar esta inflación, la verdad es que hay que hacer un plan económico de estabilización. Si no tenés eso detrás, es muy difícil. O sea, con las curitas, con los aprietes, con los programas de congelados, la verdad que con eso no vas a lograr bajar la inflación. Uh-huh. O sea, en algún momento puedes contenerla por muy corto lapso, pero después todas las fuerzas que están detrás siguen estando, y esta economía cada vez se está indexando cada vez mucho más, ya tenés muchos precios que se están empezando a indexar con la inflación, y cada vez va a ser más difícil bajar la inflación. Uh-huh. Entonces, lamentablemente no veo que podamos bajar de ese número, el 6% mensual promedio de acá hasta fin de año, salvo que, o sea, la verdad que no es que no está haciendo gran esfuerzo, pero también la verdad es que tampoco tiene el mandato político ellos de encarar un nuevo plan económico.
Cuando hablas de un plan de estabilización, a ver, traducilo, ¿cuáles serían las 3-4 medidas fuertes, digamos, que tendrían que tener o incluir un programa de estas características?
A ver, vos tenías que cerrar la brecha fiscal por un lado, o sea, el déficit tendría que irse de alguna manera a cero. Tenés que corregir precios relativos, precios de tarifas, precios de tipo de cambio. O sea, probablemente inicialmente incluso va a ser más inflacionario el programa. Y después de esto, y si lográs estabilizar un poco la cosa y lográs mantener el margen fiscal más lógico, y lográs acceder al crédito externo y que los números sean más, te generen más confianza en la economía, después de eso empezar a abrir la economía y después de eso empezar a generar reformas. Reformas de lo previsional, lo tributario, lo cambiario. O sea, tenés que hacer muchas reformas para poder volver a ganar competitividad. La verdad que hoy tenemos una economía que hace 10 años no logra crecer, y eso es signo de algo. Bueno, tenemos que cambiar muchas cosas para poder cambiarlo. Y el tema que tenés es que tenés muchas presiones también para no cambiarlo. O sea, ni empresarios ni sindicatos quieren pasar por esa cirugía porque saben que pierden.
Sí. En toda medida económica, dicen, hay ganadores y perdedores, y obviamente las resistencias también son más fuertes. Luce una tarea, por lo que describís, una tarea demasiado pesada para un gobierno que está terminando y no de la mejor manera. Y es evidente que es así. Ahora, te quería preguntar por otro tema, otro costado que fue noticia la semana pasada, que tiene que ver con esto del canje, ¿no? La abultada deuda en pesos en poder de los bancos, y que el gobierno intentó postergar para 2024-2025, según informó. Creo que eran algo así como 7 billones de pesos lo que se intentaron.
7 billones y medio, sí.
7 billones y medio. El gobierno dijo 64%. Y hay muchos entendidos y especialistas que miran más en detalle los números, dicen eso es muy por debajo, están bastante por debajo, 57%, y ahí se empezó a hablar si el canje fue exitoso o no. ¿A vos qué te parece?
Bien, a ver, el gobierno cuando mandó el comunicado dijo 64%, dijo una mentira, va, no una mentira, hizo un número que engañaba. ¿Por qué? Porque decía que en el comunicado decía, y además incluyendo el canje que ya hicimos en enero, que tenía muchas tenencias de marzo, ahí llegamos al 64%. La realidad que fue el 57%. La verdad que en marzo no ibas a canjear mucho porque era plata que ya estaba de corto plazo, y la gente que tiene la plata de corto plazo es para capital de trabajo y no le sirve un canje de un bono a más de un año. Ahora, ¿fue exitoso o no? La verdad que los únicos que tuvieron incentivos a canjear fue el sector público, por un lado, y por otro lado los bancos, que fueron los que en verdad llevaron la oferta al Ministerio de Economía, los que consiguieron cosas a cambio de eso, y entonces fueron los únicos que entraron. El resto, la verdad que cuando ves la participación privada, fue muy baja. O sea, fue en torno al 20-30%, depende de cómo hagas los números, los que entraron al canje. O sea, los únicos que entraron fueron los que llevaron la propia oferta y los que consiguieron otras cosas como el reparto de dividendos, que te dejen entrar parte de lo canjeado como encaje. O sea, consiguieron otras zanahorias. Ahora, el resto, la verdad que no tenía zanahorias para entrar. Y tampoco necesariamente, aunque tuviera alguna zanahoria, no todos tenían necesidad de entrar. ¿Por qué? Porque la verdad que la plata que se vencía era de corto plazo, la de 3 meses, y muchos tienen esa plata trabajando porque tienen que pagarse un pago en 6 meses. O sea, la verdad que un bono de acá al 24 o 25 no les convenía. O sea, tampoco no iba a entrar mucho. O sea, lo único que entró fue el que tenía alguna ventaja, algún beneficio, que fueron los bancos.
Última preguntita, resumido, porque se nos fue el tiempo hoy, esta mañana, pero ¿qué resta esperar para este año? ¿Qué es lo mejor que puede hacer el gobierno, y cómo lo ves a Massa teniendo en cuenta los malos números, digamos, que está teniendo en la economía? ¿Qué podría hacer Massa de acá a octubre, hasta las elecciones y hasta la entrega del mandato al próximo gobierno? ¿Qué pensás que puede hacer? ¿Qué es lo mejor que podría hacer?
La verdad es que, no sé si más al gobierno que está administrando este año, la verdad que tiene un año, digamos, que ya está asignado de mala manera, porque tenés conflicto afuera, ahora con los bancos, con todo eso, ya te subieron las tasas de interés, vas a tener una fortísima sequía acá, y no tenés resto. La verdad que si él logra no tener ninguna disrupción económica en todo el año, la verdad que sea un muy gran logro. ¿Por qué? Porque de repente estás contando con 20 mil millones de dólares menos, y en un contexto donde tu crédito está cerrado. Y la verdad que manejar eso es complicado. Así que yo ya ahí, yo creo que más a lo mejor podría hacer este año es evitar una disrupción económica.
Una crisis, un rodrigazo.
Financiera, o sea, que se te escape el tipo de cambio financiero, una brecha, o sea, que la inflación se te duplique. No te digo que se te duplique, pero que llegue a 140, 150% en el año. Eso sería lo una mejor que puede conseguir más a hoy. La verdad, porque está muy condicionado.
Sí, claro, eso no me cabe ninguna duda, pero decía, me estoy olvidando el tema de la sequía. 20 mil millones de dólares menos, eso implica más cepo. Más controles sobre para proteger las reservas, que son muy escasas, ¿no?
Sí, sí, pues tenés 2.500 millones de dólares de reservas, no tenés nada, digamos. O sea, en medio de importación, no tenés nada. Entonces, no te sobra nada, lamentablemente. Entonces, toda esta baja, o sea, dado que no tenés crédito externo, porque el sector público no puede acceder, y el privado tiene muchas dudas, dice, yo no voy a endeudar en dólares, no sé a qué precio lo tengo que pagar. El próximo año, con un nuevo gobierno, yo qué sé si devalúa, cuánto devalúa, bueno, cuánto tengo que pagar, no lo sé. Nadie quiere tomar deuda en dólares, entonces no tenés flujo de dólares. El único flujo que tenés es el de las exportaciones y se te cae. Entonces lo único que te queda es restringir las importaciones, dado que no querés devaluar, no podés devaluar. En ese contexto vas a restringir las importaciones y bueno, va a caer la actividad, va a subir la brecha, va a subir la inflación. Se va como mínimo sostener la inflación.
Obviamente. 5,5% que es lo que creció la actividad económica el año pasado, creo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, pero fue casi todo arrastre estadístico. Vos ves el nivel está planchado.
Está planchado. Lo que te quería preguntar
y de hecho
es,
empezó a caer.
Es por eso. 2023, ¿cómo termina la economía?
Y la última que tuvimos una sequía tan fuerte, perdimos casi 6 puntos del PIB. Que fue el 2009.
Bueno, habíamos prometido, estábamos describiendo el clima en el día de hoy, agobiante, muchísimo calor. Bueno, cuando uno habla de economía no puede menos que sumarle un poco más de temperatura. Gracias.
Lamentablemente sí.
Un placer hablar contigo, Sebastián. Vamos a estar en contacto todo el año y agradecemos tu predisposición para charlar con nosotros. Gracias,
Un abrazo grande, Damián. Hasta luego.
Hasta luego. Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, la consultora que conduce la prestigiosa Marina Dal Poggetto. 11:48, cortito, y charlamos y desarrollamos el último bloque del programa del día de hoy.
Around.
11:52 de la mañana, vamos a tener que meter el último bloque, comprimirlo lo máximo posible. Veníamos diciendo, la otra cara del consumo es lo que ocurre en los lugares de frontera, con el tema de la brecha cambiaria y demás, por supuesto, y esto ha pasado muchas veces con los argentinos, cuando hay retraso de cambiario, que nosotros vamos a Miami, a Santiago de Chile y todo lo demás, hacemos cola, DM2, el famoso DM2 que hemos popularizado, bueno, ahora se dio vuelta, digamos, ¿no? Cuando el dólar blue y la brecha cambiaria es tan amplia, para los países vecinos o para los visitantes, la población, brasileños, paraguayos, bolivianos y uruguayos, les resulta muy conveniente. Y mientras las grandes cadenas de supermercado el año pasado, o en realidad el consumo masivo, estamos hablando de los productos más básicos, alimento, bebida, tocador y limpieza, según la consultora Nielsen, en el país dio en 2022 un 4,6% de suba. Ahora, lo que hizo es una medición, ¿qué pasa en las sucursales o en los comercios, en cualquier tipo de formato, en ciudades de frontera? Se nota la diferencia y la aluvión de las personas que viven del otro lado de la frontera, que cruzan y hacen, arrasan con todo. Por ejemplo, en la localidad misionera de Iguazú, el consumo masivo creció 120% en 2022. En Clorinda Formosa, limítrofe con Paraguay, 33%. En Posada, 16%. En Concordia, 13%. Concordia Entre Ríos, Gualeguaychú, 27%. Ahí están nuestros hermanos uruguayos. ¿Qué es lo que está pasando en esos lugares? ¿Quiénes vienen? ¿Cómo compran? Bueno, para hablar de todo eso tenemos en línea, y le agradecemos que haya aceptado charlar con nosotros, a Diego Sabat, un ejecutivo de la cadena Libertad, que no es muy conocida acá en Capital porque opera del centro del país hacia el norte. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Un día.
Buen día, Damián. Muchísimas gracias por el contacto.
No, por favor.
Un saludo a tu audiencia.
Muy bien. Bueno, estamos hablando de la cadena Libertad, que opera precisamente y tiene, me parece, algunas sucursales, algún hipermercado, tiendas mayoristas también, en estas zonas que veníamos comentando donde el consumo vuela. A ver, ubicanos en qué lugar y como para charlar a ver qué pasa.
Escuchaba atentamente tu introducción, Damián, y la verdad que en el caso de Grupo Libertad, nosotros tenemos en la ciudad de Posadas, tenemos una tienda mayorista y un hipermercado, en donde efectivamente se verifican algunas de las cosas que muy bien explicaste en la introducción previa.
Y a ver, contame un poquitito los comportamientos, y cuándo empezó este fenómeno de gente de Paraguay por un lado, gente de Brasil por el otro, que cruza la frontera porque está muy cerquita, porque la tienen ahí, y prefieren hacer compras, no sé, ¿qué tipo de cosas compra? ¿Quiénes vienen? Contame un poquitito qué es lo que están viendo ustedes.
En el caso de lo que estamos viendo especialmente en nuestra situación de lo que son los dos establecimientos que tenemos en la ciudad de Posadas, ya desde hace algún tiempo vemos con mucha recurrencia y frecuencia la visita de clientes, tanto paraguayos como brasileros. ¿Cuáles son esas particularidades, Damián, a las que vos estás apuntando? Definitivamente lo que vemos, especialmente por el comportamiento de consumo en nuestros establecimientos, vemos un cliente paraguayo muy focalizado en lo que es nuestra tienda mayorista. Luego te comentaré seguramente cuáles son esos productos, y un cliente brasilero muy focalizado en lo que es el hipermercado. Esto ya nos da un perfil de cuáles son los productos a los que apuntan por el formato en cada uno de que se trata y cuáles son las categorías que consumen este tipo de clientes.
O sea, vos decís que en Paraguay, ¿qué distancia hay a la ciudad más próxima? Como para tener en cuenta, a ver cuánto viaja la
básicamente
gente.
Básicamente entre Posadas y Encarnación, que es la ciudad que está justo enfrente de Posadas, puente internacional de por medio, la distancia son aproximadamente 20, 23 kilómetros.
Nada.
Con lo cual es un
viaje.
Es nada, es una frecuencia, es básicamente la distancia que puede tener hasta un cliente propio de la ciudad de Posadas o el Gran Posadas.
Claro. Hablemos las compras al por mayor. Vienen la gente de Paraguay que se cruza el puente internacional desde Encarnación y realiza compras. ¿Qué tipo de compra y con qué frecuencia? Si es que el mismo cliente viene varias veces por semana o es una compra por una vez por semana, ¿qué es lo que saben ustedes?
Tiene particularidades. Lo primero que tengo para decirte es que realmente habitualmente el cliente paraguayo lo tenemos desde muy temprano, casi seguramente antes de la apertura del local. Ya tenemos, seguramente ya advertimos la presencia de clientes paraguayos. Es totalmente recurrente todos los días de la semana, con lo cual eso lo tenemos particularmente todos los días y muchas veces a primera hora del día, que es la hora en la que hacen su la hora de compra. En tanto que el cliente brasilero, tengamos presente un poco, tomando en cuenta las distancias, que la distancia que tenemos entre Posadas y alguna de las ciudades más cercanas de Brasil, ya ahí sí ya estamos cerca de los 100 o 150 kilómetros desde Posadas, por supuesto.
Una distancia considerable.
Exactamente, ahí ya nos cambia un poco el perfil de cliente, Damián, y ahí sí ya tenemos alguna recurrencia no tan frecuente, muy focalizada especialmente los días, algunos días de semana, pero mucho más el fin de semana. Ahí ya tenés una conducta muy marcada, influenciada claramente, como bien lo señalaste, por la distancia o proximidad que tenemos con una u otra ciudad, tanto de Brasil o Paraguay.
Ahora, estoy pensando en voz alta, ¿no? Digo, me parece que más próxima para los vecinos brasileños, me parece que les queda Iguazú, ¿no? Que está ahí cerquita de la frontera, ¿no? ¿O no?
Exactamente, exactamente.
Y entonces, exactamente. Me imagino que allá en Iguazú,
más cercana, claro, es Iguazú. Y ahí tenés un poco el contraste porque tenés la afluencia muy próxima en términos de frontera, tanto con Paraguay, con Brasil, con la ciudad de Iguazú, y claramente lo marca el estudio que bien marcabas de Nielsen, el incremento de lo que es el incremento porcentual, el consumo masivo en la ciudad de Iguazú.
120%, para tener una dimensión, que las variaciones, claro, que las variaciones de consumo, digo, para la gente que no está al tanto de las estadísticas, las variaciones en consumo masivo, en general, salvo en los momentos de crisis, generalmente son 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo. Estamos hablando en un año, 120%, más del doble de lo que vende en promedio una sucursal en cualquier otro lugar del país. Ahora, contame un poquitito, me interesa, digamos, bueno, vienen, realizan compras, ¿quiénes son los que compran? ¿Vienen las familias? ¿Vienen comerciantes? ¿Quiénes son, por lo que llevan?
En el caso
del
cliente brasilero, sí notamos una mayor afluencia de lo que es el cliente con su núcleo familiar. En el caso del cliente paraguayo, muchas veces viene, encontramos al cliente o el consumidor que va y hace las compras. Y acá, digamos, un poco ahí ya empieza a marcar los perfiles. En el caso del cliente brasilero, que es un cliente asiduo de nuestro hipermercado Libertad de la ciudad de Posadas, las categorías o los productos que apunta están muy en línea con esto de grupo familiar, especialmente en productos, que era algo que también marcabas previamente, es definitivamente tiene un apetito, tiene una búsqueda de vinos premium, vinos de alta gama, cortes vacunos de alta gama, productos de limpieza, especialmente de marcas reconocidas, es decir, un consumo muy focalizado en este tipo de categorías de producto. En tanto que, en el caso puntual de lo que es el cliente paraguayo que frecuenta habitualmente nuestra tienda mayorista en la ciudad de Posadas, ahí definitivamente encontramos consumos sobre categorías y productos muy específicos. Y ahí claramente encontramos una búsqueda de aceite de girasol, harina 4-0, productos de limpieza básico, pañales. Entonces ahí ya definitivamente marca con mucha precisión cuál es el entorno del cliente que frecuenta uno y otro formato.
Increíble, ¿no? Digo, porque uno, cuando nosotros tenemos, o los argentinos, tenemos el retraso, el famoso retraso cambiario, que al país le hace realmente también tanto daño como ahora, realizamos compras de bienes durables, electrónicos, salimos a comprar computadora, indumentaria de alta gama o de media gama, pero ese tipo de compra. Ahora, lo que llama la atención es que en este caso, cuando se dio vuelta la moneda, aparece un público que compra bebidas, alimentos, artículos de tocador, limpieza, cosas más bien cotidianas. ¿Recordás, supongo yo que llevas varios años en la cadena, ¿recordás una situación similar en el pasado que se haya dado de esta manera, digamos, que gente de otros países vengan a comprar así, ese tipo de estoqueo, compras cotidiana?
Cíclicamente, Damián, la causa está particularmente en lo que es la apreciación o la depreciación cambiaria de la región. Entonces, esto no es un fenómeno nuevo, se ha repetido previamente, años atrás lo percibimos con menor intensidad, pero también tenemos una situación en lo que es nuestro hipermercado, el hipermercado que tenemos en la ciudad de Mendoza con nuestros clientes chilenos, pero recurrentemente de acuerdo a las condiciones macroeconómicas de la región, se producen estos flujos de intercambio con algunas, especialmente, que se focalizan muy bien, como lo marca el estudio Nielsen, en lo que son ciudades de frontera. No es la primera vez que ocurre. Uh-huh. En este caso tenemos un flujo receptivo, y bueno, y vos también lo apuntabas con mucha precisión. Muchas veces, en este caso, es un flujo de recepción, y en otras tantas ocasiones ha sido un flujo que sale a buscar otro producto, uh-huh, en alguna de las ciudades también fronterizas del otro lado de la, uh-huh, frontera. Con, uh-huh, lo cual, no es un fenómeno nuevo, y tiene pautas muy marcadas que realmente están muy bien descritas en el estudio Nielsen al que hacías referencia.
Gracias, Diego, por la charlita, la verdad que clarito y muy explicativo, interesante. No, que es bueno. No,
me quedé pensando con tu cifra, la verdad, y realmente creo que hay que destacar a tu audiencia, hablar de una evolución en consumo, de una cifra mayor a un dígito, creo que realmente es un salto muy particular.
Claro, es lo que los economistas llaman de manual, que ese tipo de producto, el consumo masivo, es una demanda inelástica, digamos, es lo último que la gente deja de consumir en los momentos de crisis, y también, digamos, recupera, pero no con saltos muy abruptos. Entonces, cuando uno mira qué pasa en Clorinda, qué pasa en Posadas o qué pasa en Iguazú, por ejemplo, porque son ciudades muy cercanas con los países limítrofes, uno ve saltos de dos dígitos y hasta tres, como en este caso, en la ciudad de Iguazú, ¿no? Bueno, ha sido un placer, Diego, la charlita, y interesante todo lo que nos comentamos. Bueno, seguimos en contacto a ver cómo evoluciona este tema, ¿sí? Gracias.
Un verdadero gusto, Damián. Un saludo para vos y toda tu audiencia.
Igualmente para mí. Bueno, gracias, Diego Sabat, un alto ejecutivo de la cadena Libra, que usted no conoce porque es porteño como yo, pero que está muy presente de Córdoba para el norte del país. Tiene, creo que, 34 sucursales entre mercados mayoristas y tiendas de cercanía, y nos comentaba qué era lo que estaba pasando en las ciudades de frontera. 12:03 nos estamos pasando, me dijo José Luis Orsi que en esta ocasión podía porque ha sido generoso, porque, bueno, qué sé yo, vaya a saber, lo agarramos en un buen día. Cuando salga a la calle y vea que haya 150 grados de temperatura, le va a cambiar el humor rápidamente. A la señora Camila en la operación técnica le queremos agradecer que nos haya acompañado el día de hoy, al señor José Luis Orsi, que está detrás de la vidriera molestando como siempre, y a la señora Patricia González, que está trabajando en la casa, que es productora general de este ciclo. A todos les agradecemos por haber compartido el programa del día de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa por la Radio Cultura, FM 97.9. Gracias, chau, nos reencontramos el lunes que viene.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.